Continuamos con nuestra serie, exponer en el Evangelio de Lucas, capítulos 14 y 15, entre otras escrituras. Es una verdad que para presentar historias, Jesús fue el Señor y Maestro. Él compartió historias que derramaron luz en algunas verdades importantes. En este estudio examinaremos 5 diferentes parábolas y en 3 de ellas Jesús nos menciona que 3 de estas cosas se perdieron. Podremos ver que nuestra prioridad mayor debe ser ¿qué es lo que en realidad es el ser un discípulo? Y que las intenciones del Señor son reclutar a todos los que estaban perdidos y redimirlos para su gloria. Así pues, nuestro pastor Skibbe Zig se dirige a la congregación aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, diciendo: buenas tardes, y abran sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Y al participar esta tarde de la Cena del Señor en comunión, como nosotros le llamamos, nos encontramos en este capítulo de Lucas en otra cena. Esta es una cena en la cual Jesús fue invitado por un fariseo. Jesús es el invitado de honor. Es una cena muy intensa porque es sábado, donde Jesús se encuentra ahí y lo están observando muy de cerca, o sea, los religiosos electos, para ver qué es lo que va a hacer, especialmente ya que hay ahí un hombre muy necesitado. Está enfermo, está hinchado, como aquí en la Biblia se le llama que está enfermo de dropsy. Es el día sábado, pero también ellos saben que Jesús es compasivo, por eso lo están observando, a ver si es que Jesús lo sana o no en sábado, para ellos día de reposo, que nosotros sabemos que sí lo hizo. En este capítulo 14 podemos ver lo que se le llama la enseñanza de nuestro Señor a la mesa, ya que el Señor está hablando al que lo invitó, al anfitrión, también a los invitados que están rodeando aquella mesa. Como he mencionado, esta es una cena muy intensa, porque de la forma que el Señor se dirigió a los asistentes. Cuando llegamos al capítulo 14, verso 15, nos damos cuenta que esta persona, uno de los invitados que estaba sentado a la mesa, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Haciendo esa hermosa afirmación, aquel que le hizo, él creía que él mismo iba a estar en el reino de Dios comiendo pan, ser uno de los invitados, pero él no esperaba la respuesta que Jesús le va a dar. Entonces, aquello pasó de intenso a intensidad, de intensidad a más intensidad en este capítulo 14 del Evangelio según Lucas. Lo que vamos a ver en el estudio de hoy, una serie de historias de los cuales Jesús era un señor y maestro para presentar estas parábolas. Entonces, estas son historias que Jesús las usa a hacer y las acomoda en los hechos de ellos, de sus días, para poder presentar una historia celestial para que tenga significado y todos la puedan entender. Entonces, el tema de esta plática es el tema de estas parábolas es acerca de lo que se ha perdido. Todas estas historias, en las 5 parábolas, encontramos que algo se perdió. Se perdió la oportunidad, se perdió la prioridad, se perdió una oveja, se perdió una moneda y un hijo perdido. Es lo que vamos a ver, 5 cosas que se perdieron. Nosotros estamos celebrando, en verdad, que al perdido fue encontrado. Por ejemplo, tenemos muchos himnos que escribió un tratante de esclavos que era Juan Newton, que después de un año o varios años que estaba tratando con esclavos en los puertos de portugués, regresó a Inglaterra y vino a ser un capellán. Este capellán escribió hermosos himnos. Maravillosa gracia o gracia aplastante, que dice: yo estaba perdido, pero he sido encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo o puedo ver. Con este tema en mente, vamos a comenzar a ver las primeras ilustraciones o parábolas. Esto es la parábola de la oportunidad que se perdió. Aún le podría llamar a esta la parábola de las excusas tontas, porque es lo que es. Y ya los hemos visto y hacemos la aplicación de que en el verso 16 de Lucas 14 dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. 17. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego, pues, que me excuses. Imagínate. La pregunta clara aquí es, ¿quién va a comprar un terreno o una hacienda sin primero ir a verla? Esto es raro, que estas excusas, dice, he invertido dinero en este terreno y ni siquiera lo he visto. No sé cómo se ve. Tienes que estar fuera de sí para poder hacer esto. Esa es una razón tonta. Una definición interesante que he presentado en otros estudios es que Billy Sandy dijo, este tipo de verdad vino a ser una mentira, simplemente la piel de la razón repleta con la mentira. Fue un dicho de Billy Sandy. Vemos en el verso 19 que dice, otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego, pues, que me excuses. Otra excusa tonta. ¿Quién podría comprar, digamos, en nuestros días un automóvil Suburban del año 1990 sin haberla probado primero? Entonces, ya pagaste lo que te pidieron por el vehículo, pero vas a decir, he comprado un automóvil que me dijeron que tiene 250 mil millas, ahora voy a ir a probarla después que ya la pagó. Esa es una tontería. Si esto eres esta persona, nunca te pediré que seas mi representante o mi agente. La tercera excusa también está tonta. En el verso 20 dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no podré ir. Esa excusa también está muy tonta. Este hombre no muestra ningún liderazgo de su hogar. Te invitamos que vengas a cenar. Dice, no puedo venir, es que ahora ya tengo esposa. Pues tráetela contigo, es tu esposa, debe de estar contigo. Es parte de ti, no te estamos pidiendo que vengas tú solo. Tráete a tu esposa contigo. Esto simplemente es una ilustración de una parábola de aquellos que siempre tienen excusas para servir al Señor, no seguir ni obedecer la iglesia de Cristo. No pueden vivir una vida espiritual. Estoy muy ocupado, muy ocupado. El domingo es el único día que yo puedo reunirme con mi familia, así que yo no puedo asistir a tu iglesia. Ese debe ser algo doméstico, una vida doméstica de que te reúnas con tu familia toda la semana. Entonces, está diciendo que compró una yunta de bueyes y no puede ir porque la tiene que amansar. Verso 21 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo al siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. 22. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aún hay lugar. Es lo que está presentando este servidor de su señor. Esto se ve fascinante, que el dueño o el que hizo la boda hubiera dicho, bueno, ya tengo suficientes gentes, pero no, dice que el siervo le dijo, ve pronto por las plazas, por las calles, por la ciudad, y trae acá a los pobres, y ve por los caminos, por los valles, por las y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, fuérzalos. Este es una forma. Basado en esta parábola, muchas personas la han malinterpretado y no ven la gracia y la naturaleza de Dios. Por ejemplo, el dueño de la casa está diciendo que hay más espacio, así que tráeme la mayoría que te puedas traer, para que fuérzalos a que entren a mi casa. Tenemos que entender que en aquellos días las invitaciones era un proceso de dos o tres formas. Por adelantado se le enviaban las invitaciones a las personas. Cuando aquella persona ya había recibido su invitación y luego esperaba la noticia de que ya estaba preparada la comida, el banquete para disfrutar. Entonces todo está preparado en este caso. Esta historia de algo que sucedió a la gente, por ejemplo, luego la explicaré. Dice aquí, porque os digo, en el verso 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Así que aquí representa a la nación judía. En el Antiguo Testamento, cuando se anunciaba la venida del reino, la venida del Mesías, Dios invitó a las naciones porque era el plan de Dios para el reino venidero. Entonces, Juan el Bautista apareció y les dijo, ya está lista la cena, se refiere a la nación judía. Y Juan también dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El reino de Dios se ha acercado hoy, en este caso, ya está en ustedes, con ustedes, como se había anunciado. Ustedes recibieron la invitación hace mucho tiempo, ahora todo está preparado. Así que esto se refiere a la invitación a la nación de Israel. Dice que los mancos, los ciegos, los cojos, esos son los recaudadores de impuestos. Y los pecadores, la categoría de gente de los religiosos electos que estaban viendo a Jesús con desprecio. Y a todos aquellos mancos que veían con desprecio. Ahora los que estaban en los vallados, en las plazas, los que estaban sin hacer nada, estos son los otros, los no judíos. En otras palabras, los judíos no aceptaron la invitación. Ahora Dios dice, invita a todos los que quieran venir. Eso es lo que es la historia del Evangelio. Entonces, en el verso 24 vemos con tristeza ¿cómo contestó el Señor aquel que dijo en el verso 14? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Jesús le contesta, sí, muchos son los invitados, pero los que fueron invitados no podrán disfrutar. Así que aquella plática en la mesa pasó de intenso a intensidad. Una situación muy intensa. Ustedes deben de notar algo aquí que está claro, que tengo que clarificar aquí. Notemos en el verso 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Este verso de fuérzalos ha sido abusado a través de la historia por muchas iglesias. Este verso usó Agustín para justificar la persecución religiosa a los grupos no cristianos. Tú puedes forzar a la gente, tienes que forzarlo, tienes la autoridad de Dios, porque es lo que dice aquí el Señor, que puedes forzar a que entren a la iglesia. Ese era un pensamiento que lo introducieron muchos más tarde. Este verso lo utilizaban para justificar la Inquisición española en Europa. Así justificaban ellos de que podían también forzarlos en el Medio Oriente. La idea de forzar a una persona no quiere decir que lo forces, que lo arrastres literalmente, sino que lo forces con razones, con tus pláticas, con buenas explicaciones. Comparte con él, invítalo y muéstrale quién es Cristo, comunícale. De esta forma lo estás forzando. Cuando lo convences de lo que tú vives, cómo vives, no que lo arrastres, literalmente lo amarres a punto de golpearlo. Ahora, esa fue la parábola de la oportunidad perdida. Ahora vamos a ver la parábola que sigue en el verso 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Tenemos que notar, y lo podemos a ver, de que mientras que el ministerio del Señor va progresando, este ministerio duró como 3 y 3 años y medio. Al pasar el Señor, las multitudes crecían. El Señor venía a ser más popular. ¿Por qué fue popular el Señor? Porque Él confrontó a los fuertes, confrontó a los religiosos establecidos en Israel. Así que les mostró su hipocresía como fariseos. Así que las multitudes se sentían contentos porque también sabemos que no todos los que lo seguían eran parte de la multitud, ni eran discípulos. Así que Jesús siempre tenía algo que decirle, no solamente a los necesitados, sino también a los supuestos maestros, y los habló con toda claridad en el verso 25 cuando dijo, en el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor está reduciendo el grupo de su multitud. Cuando el Señor expresa de esta manera, sabe bien que muchos se van a retirar. Y es lo que el Señor quería. Jesús quería que los que no estaban dispuestos a entregarse completamente, que mejor se fueran. Los que estaban dispuestos debían de negarse a todo. Oí de un profesor que se le preguntó acerca de su estudiante, le dijo, bueno, este joven atiende mis lecciones, pero yo no le puedo llamar que es mi estudiante. Eso fue muy interesante. Tú puedes atender la iglesia, oír todas las enseñanzas, las lecturas, pero a lo mejor Dios no te considera uno de sus estudiantes. Por eso, en Juan 2:23 dice que las multitudes creyeron en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que hay en el hombre. Es que Jesús dijo algo controversial aquí, y así la multitud de veras se hizo menor, porque cuando les dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O también, el que no aborrezca a su padre, su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este es un desafío muy claro que el Señor les lanzó a todos sus oyentes, porque la Biblia dice que así debe de ser. Una persona no puede decirle a su mamá y su papá, la Biblia dice que te debo de aborrecer. No, La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito. La idea aquí del término aborrecer es que tú debes de amar a Dios, de que no debes de tener algo que se interponga entre tú y Dios. Y te vas a considerar un discípulo. Esa es la idea, que no haya nada que se te ponga por enfrente. Hablando con toda claridad, Dios no está diciendo, no puedes ir primero a atender a tus bueyes, atender a tu terreno que compraste, o servir a tu esposa primero. No, haz todo eso a un lado y entrégate a servir a Jesucristo. Así pues, en este caso, la multitud se hizo más pequeña. Porque ahora tú tendrás que entender que estoy hablando a algunas personas de que quizás no has dicho a tu mamá y a tu papá que los odias, pero cuando aceptaste al Señor Jesucristo y regresaste, tus padres te dijeron, no puedo creer que has descreitado nuestras costumbres y nuestras tradiciones, que has ofendido todo mi corazón, o en todo y por sobre todo has ofendido mi corazón con tu supuesta cambio de religión. Entonces, eso te está dando testimonio que indirectamente tu madre y tu padre se sienten aborrecidos, aunque no te lo digan. Porque ahora tu amor está puesto en Jesucristo. Continuamos otra vez con el verso 27 que el Señor le dijo, el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tienes que recordar el dicho de Jan Bunyan, que escribió el libro del El Progreso del Peregrino, de que Spurgeon lo leía por una vez por año. Yo lo he leído varias veces y es una enseñanza hermosa. Este hombre escribió este libro del Progreso del Peregrino cuando estaba encarcelado. Lo encarcelaron porque estaba predicando el evangelio por donde quiera. Entonces el gobierno de esos días intentó callarlo y la única forma que le pudieron callar fue ponerlo en la cárcel, y él continuó escribiendo aún en la cárcel. Él continuó predicando el evangelio aún encarcelado y escribió libros y decía, cuando estaba encarcelado, que decía, el pensar en que mi esposa y mis cuatro niños están sufriendo de escaseces es como si alguien me estuviera estirando y quitándome la carne de mis huesos. Él sentía que estaba viviendo un tormento, pero él comprendía que tenía que continuar su compromiso con el Señor Jesucristo. Verso 28 de Lucas 14 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a decir, burlándose de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000 soldados? 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Un hombre llamado Herman Durman sumarizó estos versos del 28 al 33 que dice, él dijo, el aceptar al Señor Jesucristo es gratis, pero la suscripción es gratis, pero al continuar los años te va a costar todo. La salvación es gratis. Entras al reino gratis, pero el resto de tu vida te va a costar todo. Una vez que eres miembro, te tienes que entregar y tienes que olvidar lo demás. No es que tienes que continuar con tus hábitos, tus diversiones, o tratando de edificar una fortuna. No. Tienes que olvidar todo esto. Tienes que venir al Señor. de todo corazón. Vengo a la iglesia a ver mis amigos. No, eso no cuenta. Ahora vamos a continuar leyendo Lucas 14, verso 34, que dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo que Jesús está hablando aquí no dice que puedes perder tu salvación, sino que lo que puedes perder es la habilidad de gozarte sirviendo al Señor, porque nos compara con la sal. La sal, si no se cuida, se pierde su sabor. ¿Y para qué sirve? Ya no sirve para nada, sino para tirarse, para desperdiciarse. También la sal se utilizaba y se utiliza para conservar las carnes. Cuando no tenemos refrigeración y tienes carne, lo recomendado es que llenes la carne de sal, la guardas para que se seque y así conservas carne. Así que esta sal ya perdió su capacidad ya para qué sirve. El punto es que Jesús te está diciendo: no pierdas tu propósito, no pierdas esa energía que tienes, ese tremendo deseo de servir al Señor en su iglesia. Continuamos en el capítulo 15 de Lucas y verso 1, que dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Imagínense, notemos quiénes eran los que atraía al Señor. Notemos el tipo de gente. ¿Por qué esta gente quería venir a reunirse con los seguidores de Cristo? Los que se mencionan aquí eran la escama, lo despreciado de esa sociedad. Por ejemplo, ¿cuánta gente en nuestros días que son recaudadores de impuestos y pecadores desean reunirse contigo o reunirse con los que tú te reúnes? Pero aquí dice que los publicanos y los pecadores le oían gozosamente. Y el verso 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí podemos ver, pues, que los clérigos y todos los que rodeaban al Señor, esta multitud que era atraída por Jesús, los clérigos lo estaban criticando. Estaban buscando cómo atraparlo para criticarlo. Eso es la gente sabios, los entendidos, que supuestamente ellos conocían lo que era agradar a Dios. Veamos la compasión de Jesús. Toda esta gente, publicanos y pecadores y recaudadores de impuestos, notaron la compasión con que Jesús hablaba, porque esta acusación de los fariseos era cierto, porque Jesús reunía montones de gente despreciada, gente faltosa, gente que no se reconocía como que agradaban a Dios. Para Jesús era un gozo recibirlos, porque ellos reconocían que Jesús era hijo de Dios, reconocían que Jesús era perfecto, era santo. Pero había algo acerca de Jesús que los atraía. ¿Qué era lo que los atraía? La compasión con que Jesús les hablaba. Porque esta descripción de nuestro Señor en Mateo 5:36, que dice que cuando Jesús veía a las multitudes, sentía compasión por ellos porque estaban esparcidos como ovejas que no tenían pastor. Entonces, Jesús veía a la gente diferente a los maestros y diferente a muchos de nosotros. Cuando Jesús veía a las multitudes, no los veía como inconveniencia, sino que los veía como una oportunidad de ayudarlos. Jesús los veía como una hermosa oportunidad para ministrarlos. Estaban esparcidos como ovejas que no tenían pastor. Pero Jesús les dijo: venid en pos de mí. Esa es una invitación compasiva. Vemos también la condición de las multitudes. Eran recaudadores de impuestos, eran gente que se reconocía como pecadores a los que vino Jesús. Nadie se reunía con ellos. no querían reunirse con ellos para no contaminarse, según ellos, pero Jesucristo desea y quiere esa gente que nadie más quiere. Esto es maravilloso acerca de nuestro Jesús. Vemos lo calloso de los predicadores, los religiosos, los supuestamente educados. Continuamos en Lucas 15 y verso 2. Nos quedan tres parábolas. Todas estas tres parábolas que faltan nos presentan la misma verdad. Jesús amplifica la verdad en cada esta historia que va presentando. Primero, Jesús habla de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Estas tres parábolas contestan la queja de estos clérigos, de estos educadores. Por eso es que Jesús les habla en parábolas para que todos entiendan. Dice en el verso 2, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. En el 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? 5, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. 7, os digo que hay así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, estos fariseos y escribas, esta gente organizada en su religión, habían llegado a un punto tan maligno que de veras ni guardaban la ley como Moisés se las había escrito. Estos religiosos eran gente que se referían a los incrédulos como la gente de la tierra. Esta gente de la tierra eran despreciados y estos electos no se revolvían con ellos, no hacían ningún tipo de negocio, ni tampoco permitían que sus hijas se casaran con sus hijos. Aún más, estos fariseos tenían un dicho que por eso el verso 7 es importante. Decían ellos, hay gozo en el cielo cuando un pecador es muerto. Entonces, ese era un dicho con que ellos se burlaban de la gente pecadora. Jesús les dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En esos días, las ovejas era algo común en el Medio Oriente. Si tú lees la Biblia desde el Antiguo Testamento, te das cuenta que se mencionan parábolas, historias y hechos de que Jesús se refirió también a las ovejas para compararnos. Aún en estos días, tú puedes ver, si vas a Israel, vas a ver grupos de pastores pastoreando sus ovejas por las colinas de las montañas. Y parecen que son como los auténticos nómadas, porque siempre están viajando y se establecen en carpas. Y estos continúan buscando los mejores pastos para sus ovejas, ya sea en las colinas de las montañas o en los valles, para que sus ovejas se alimenten de lo mejor. Están viajando en todo Judea. Si vas por ahí, es algo bien común que ves por donde quiera. Las ovejas requieren pastores. Este es un hecho. Las ovejas son bien reconocidas porque se descarrían fácil. Siguen al sonido porque no pueden ver. Se portan de una forma muy tonta. Así que esta es la parábola de la oveja perdida. Y no es la oveja perdida, sino la parábola del buen pastor. Porque el buen pastor persigue a la y busca a la oveja que se descarría. Si tú fueras una persona de negocio y lees esta parábola, quizás pensarías algo así, bueno, en nuestro negocio, uno de 100 es una pérdida que siempre esperamos y pensamos que vamos a perder el 1%. Sí, pero aquí una oveja se refiere a una persona. que Dios la busca hasta que la rescata. La noticia es, si algunos de ustedes se han sentido perdidos por alguna razón, entonces no te sientes que eres insignificante, no vas a pensar, el mundo está lleno de gente, ¿cómo es que alguien se va a preocupar por mí? No, sí. Alguien que se está preocupando porque tú para Dios eres algo especial. Tú eres especial porque tú eres la empresa de Dios. Dios te reconoce por tu propio nombre. Dios intenta rescatarte porque esa es la empresa de Dios. Dios, el negocio de Dios es rescatar al perdido. Entonces, continuamos con el capítulo 15 de Lucas y verso 7 que dice, vamos a verlo una vez más, ya lo leímos, pero lo vamos a leer una vez más, que dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, los que no saben dicen, solamente una persona es la única que me ha escuchado mi llamado al altar. Solamente una persona va a entrar al cielo. Los ángeles están gozosos cuando una sola persona se arrepiente y pasa al frente para aceptar al Señor Jesucristo. Para Dios el gozo es su negocio y debe de ser también nuestro negocio. Porque la empresa de Dios, el negocio de Dios es nuestro negocio. Ayudarle a Dios a rescatar a los perdidos. La lógica que quiero que entiendas, que no se nos debe escapar, es el pastor se goza cuando encontró la oveja perdida. Es como que Dios se regocija cuando encuentra una persona que está descarriada. Los amigos del pastor y sus vecinos, sus amigos, se regocijaron con el pastor porque él encontró a su oveja perdida. Así que como los hijos de Dios se regocijan también cuando un pecador se arrepiente, que son los ángeles. La lógica que encontramos aquí es que si tú no te regocijas cuando un perdido o un pecador se arrepiente, entonces no puedes ser amigo de Dios. Se regocijó el pastor, se regocijaron sus vecinos. Si tú eres amigo de Dios, te tienes que gozar cuando un pecador acepta al Señor Jesucristo. Ya les dije que esta es una verdad bien intensa que aparece en el verso 7 de Lucas 15. Ahora vamos a ver la segunda de las tres parábolas de las tres cosas que se perdieron. Ya vimos la parábola de la oveja perdida, ahora vamos a ver el caso de la moneda perdida. En el verso 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas o 10 monedas de plata y se pierde una de estas monedas, no enciende la lámpara? En nuestro día diríamos, enciendes una lámpara, una batería, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Verso 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la moneda de plata que se me había perdido. Verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa es la parábola de la moneda perdida. El perder una moneda de plata, para ti, diría, si se me pierde una monedita de 25 centavos o una moneda de 5 o de 10 centavos. En esos días, una mujer casada la marcaban con una faja especial donde llevaba 10 monedas de plata, y perder una de esas 10 monedas de plata es como tú ahorita en nuestros días perdieras tu anillo de matrimonio. Lo buscas hasta que lo encuentras, porque esto es valeroso, porque lo que ese anillo representa, como las 10 monedas representaban, que alguien se había casado con aquella mujer y la había marcado con 10 monedas de plata. Así, cuando esta mujer encuentra la moneda, se goza y se regocija y comparte. Ahora vamos a ver el hijo perdido, el hijo pródigo. En esta parábola siempre se ha reconocido como la parábola del hijo pródigo, pero Yo creo que esta es una de las historias mayores de toda la Biblia y de toda la literatura cristiana, porque todo mundo en toda la historia a través de los años ha oído esta historia del hijo que se perdió, el hijo pródigo. En las otras parábolas algo se perdió, pero Jesús va aumentando el valor de lo que se pierde. La oveja es de valor, pero una moneda también es valerosa porque le representaba para esta mujer, pero el perder un hijo, el hijo tiene mucho más valor. Así que en estas parábolas se va amplificando el valor de cada artículo. Porque vemos aquí que dice, en el verso 11 de Lucas 15, también dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos. Aquí se le llama la parábola del hijo pródigo. A mí no me gusta el título porque yo mejor le voy a llamar aquí la parábola del padre amoroso. Por eso que dice, vamos a llamarle la parábola del padre perfecto en lugar de llamarle hijo pródigo. Verso 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos, 12, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes, o sea que el padre siguió la petición del hijo. En esos días, la ley o costumbre era que si un padre de familia tenía dos hijos y repartía los bienes, al primogénito le daba 3/4 partes y al segundo le daba 1/4 partes. Pero esta herencia la recibían los hijos cuando el padre moría. Por eso es que esto fue ofensivo para el padre. Esto dio a entender este hijo a su padre que deseaba que su padre muriera para recibir su herencia. Así que ningún hijo se iba a atrever a decirle a su padre públicamente que le diera su herencia. Es como decirle, ¿cómo me gustaría que te mueras? Lo estaba insultando. Por eso es que la multitud que oyó a Jesús diciendo estas palabras se quedaron horriblemente admirados, porque ningún hijo debía de tratar así a su padre. Y dice aquí en el verso 12 que les repartió los bienes. Verso 13 dice, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es el verso 13, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vemos la diferencia. La oveja se descarrió, la moneda alguien la perdió. No tenía voluntad, sino que simplemente se perdió, pero este hijo se perdió por su propia voluntad. Un ser humano puede hacer decisiones. Algunas gentes se descarrean porque son víctimas por las cosas mundanas, cosas de este mundo, pero otras gentes por su propia voluntad se descarrean. Y hasta se oponen a las enseñanzas de Dios. Así como este joven echó a perder todo, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Notemos que este joven era judío, y para un judío ir y revolverse con los cerdos, esa era carne despreciable para los judíos. Así que la gente que estaban escuchando al Señor se quedaron horriblemente admirados que Jesús dijera esto. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Así que el estómago humano no va a poder digerir lo que los cerdos digerían. Por eso es que Dice aquí que él con gozo podía haber comido de las algarrobas, pero nadie se lo daba. En este caso, este joven muestra honestidad. No comía a menos que alguien se lo diera. Verso 17 dice, y volviendo en sí, ahora este joven viene en sí. Esto le sucede. Cuando yo hablo con muchas gentes acerca de que me están preguntando y me muestran su modo de pensar, no están dispuestos a cambiar de vida, yo digo, dentro de mí pienso, un día él va a venir en sí y va a reconocer y venir al Señor. Bueno, dice aquí en el verso 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 18. Me levantaré pues e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Él está tratando de aprender un discurso para su papá. Y en el verso 19 dice, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él está practicando este discurso para cuando esté frente a su papá, reconoce que su papá es un hombre honesto y no lo va a avergonzar. Le va a presentar disculpa a su papá. Continúa practicando su discurso para cuando... Entonces el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Imagínense. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo el discurso que él había practicado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Antes que este joven continúe con su discurso que había memorizado, su papá lo interrumpe con un abrazo en el cuello y un beso. Y en el verso 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. El mejor vestido y vestidle. Este papá lo quiere poner en un lugar de honor. Lo quiere restaurar a una posición honorable. Traigan el mejor vestido. Continúa el verso 22. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. En otras palabras, lo va a restaurar como era su hijo. Le da a entender que queda perdonado. 23. Y traer el becerro gordo. Estos becerros se guardaban para el sacrificio o para unas ocasiones de veras bien emocionantes. 23. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y llegamos fiesta. Sabemos que a Jesús le gustaba comer, porque muchas veces él se invitaba a comer en las casas de alguien. Recordemos cuando se encontró con Zaqueo, él mismo se invitó a ir a la casa de Zaqueo. Ahora vamos a continuar en el capítulo 15 de Lucas y verso 24 que dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Nos da a entender que todos estaban contentos, danzando, pero en el verso 26 dice, en verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces, él no sabiendo qué sucedía y oía música, se preguntaba, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo en la casa de mi padre? Comenzó a sentirse sospechoso, incómodo. Verso 25 dice... En el verso 26 dice, llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? 27. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el verso 28 dice que el hijo mayor se regocijó también. Oh, perdón, no dice que se regocijó, se enojó. Estaba incómodo y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. 29. Mas el hijo mayor respondiendo le dijo: he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Para gozarme con mis amiguitos. Notemos que este hijo mayor, emblemáticamente en la historia, ustedes lo entienden, tiene una actitud equivocada. En primer lugar, este hijo mayor está malagradecido con su padre. Su propio papá no quiere entrar a la casa, sino que está forzando a que el padre salga a invitarlo. Esa es una falta de respeto. Su padre tuvo que salir para humillarse a que entrase a la casa. Es falta de respeto. Notemos lo que dice en el verso 30. Pero cuando vino este tu hijo, lo llama, no dijo cuando vino mi hermano, sino que lo arrejola, lo separa y le dice: este tu hijo, ni siquiera lo quiere reconocer como su hermano, tu hijo. Está desobedeciendo y ofendiendo a su papá. Que esta sea una lección, una advertencia para nosotros, un buen recordatorio, porque conocemos la condición de esta historia. ¿Cuántas veces nosotros estamos mal agradecidos porque codiciamos y queremos tener lo que no tenemos? Debemos estar contentos con lo que tenemos, lo que Dios nos ha proveído. Dios ha proveído para ti. Dios sabe lo que necesitas. En lugar de estar mal agradecido con Dios, debes demostrar agradecimiento, estar contento de que Dios te tiene vivo. Pero aquí este hijo mayor está mostrando desprecio, desobediencia a su padre. Notemos. Tú le dices a Dios que te dé lo que mereces, cuidado con lo que pides, porque a lo mejor lo que mereces es lo que Dios no quiere darte. Eso te va a meter en problemas. Él dice que le ha servido a su padre todos estos años y no le ha desobedecido. Debía de estar contento y agradecido con Dios. Pero dice, cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El 31 dice, él entonces le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Regocijarnos? Porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Qué hermoso pensamiento de que ha sido hallado. Algunos de ustedes que me están escuchando en alguna parte del mundo han servido al Señor toda su vida o una gran cantidad de años. Siempre vienen a la iglesia con fin de servir. Hasta llegan temprano a ver qué es lo que se necesita hacer en la iglesia. ¡Qué bueno! Esa persona debe estar contenta y agradecida de que Dios le ha permitido este privilegio. Tú dirás, yo siempre vengo a la oración, siempre vengo a recoger la basura alrededor del templo. Es posible que estés trabajando en los campos de Dios Padre, pero ni siquiera conoces al Padre. Ten cuidado, esta es una buena advertencia. La iglesia de Efeso, Dios le dijo, conozco tus obras, conozco tu paciencia, pero has dejado tu primer amor. En Apocalipsis 2:4. Puedes estar obrando en la iglesia por razones equivocadas. Cuando tú ves que alguien es bendecido por Dios, que está sano obrando y lo criticas, no lo critiques, debías de estar contento de que Dios te da a ti tu privilegio de servir. Esto nos lleva, pues, a reconocer de que debemos estar contentos. Pablo dice en Filipenses 4:11, dice, estoy contento, no lo digo que tengo escasez, ya sea que tú te encuentres en diferentes estados, ya sea que te encuentres en Albuquerque o en alguna otra parte del mundo, debes de estar contento. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió a los Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que el contentamiento se puede aprender. Puedes aprender a estar contento porque lo que Dios te ha dado es lo que Dios te regala. El contentamiento es contagioso. Cuando yo me encuentro con gentes que no se ven contentas, ten cuidado porque te puedes contagiar de esa actitud negativa. Simplemente piensa en lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado está bueno. Disfrútalo. Por eso les recomiendo a los que tienen actitud negativa, cuando despiertes por la mañana, no leas el periódico primero. Primero lee tu Biblia. Porque el periódico te va a hablar de que la economía está mal, de que las guerras están aumentando. No leas eso hasta la última parte del día, sino que enséñate a estar contento para que agrades a Dios y a la iglesia de Dios. Algo más que tenemos que ver, una verdad obviamente que aparece aquí, es que Jesús está haciendo la distinción entre el que es un pecador visible y el que es un pecador que peca en secreto. Ten cuidado. El joven fue un pecador que todos supieron de que había ido a desperdiciar los bienes de su padre en fornicación, con prostitutas, en vida descarriada. Todos sabían eso. Muchas gentes critican a los cristianos cuando nos dicen, tú me estás diciendo que Dios ama a los pecadores, Dios ama a Jeffrey Downing, tu Dios ama a Adolfo Hitler. Sí, mi Dios ama a los peores de los pecadores, porque la Escritura dice que Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento para venir a la presencia de Dios. Esto no quiere decir que Dios los honra cuando vienen al cielo después que se arrepintieron de pecadores, pero Dios le duele cuando envía a los desobedientes al infierno. Dios desea que toda persona se arrepienta. Jesús ama a toda la gente, a lo peor de lo peor. Hay dos diferentes clases de pecadores. Jesús dice ampliamente, porque este joven no supo lo malo que hizo. Dios muestra su amor para aquellos ignorantes que no saben. El pecador invisible es a esa persona que todos lo reconocen como una persona que vive una vida de pecado, pero el día que se arrepienta, Dios lo recibe. Hay personas que te dicen, ¿cómo es que tu Dios puede amar a esa gente tan maligna? ¿Cómo debe de portarse Dios? Dios es Dios. Tú, que ahora estás en la iglesia, se te permitió entrar en la iglesia con todo y que esa vida cochina que viviste. Yo recuerdo que a mí me aceptaron también. Recuerda la primera vez que yo puse pie, que yo pisé en una iglesia cristiana. Había mucha gente ahí que conocía mi pasado pecador, pecaminoso, pero yo creí que me iban a reclamar mi vida pecadora. Al contrario, me abrazaban, me saludaban, como si yo hubiera estado ahí por miles de años, o como que me estaban esperando. Con todo y aquello, ni era iglesia, era una carpa que habían puesto en un lugar de tierra. Y ahí, cuando yo llegué a aquella carpa, yo pensé, esta gente ha construido una iglesia para el día que yo venga. Me sentí tan bienvenido que sentí deseos de regresar una y otra vez con aquel grupo de hermanos en la iglesia. Entonces, ya cubrimos el capítulo 15 de Lucas. Comenzamos en el capítulo 14 y ya pasamos por 14 y 15. Hemos visto que tres parábolas de tres cosas que se perdieron. Una oveja, una moneda y una persona. Todos tenían mucho valor, son de valor. Los tres se perdieron. Los primeros dos se perdieron por descuido. El número tres se perdió por su propio decisión. El profeta Isaías dijo, todos como ovejas nos hemos descarriado. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Esta profecía que profetizó el profeta Isaías, Lucas lo escribió en estas y en este evangelio. El profeta Isaías no solamente profetizó que se perdería, pero el profeta Isaías no explicó cómo se iban a encontrar. Simplemente el profeta profetizó acerca del Mesías. Como oveja fue llevado al matadero y nunca abrió su boca para defenderse, sino que estuvo dispuesto a sacrificarse, murió. Así que se profetizó la pérdida, se profetizó aún que seríamos hallados. La única forma que podemos ser hallados, que el pastor nos venga a buscar, a punto de que el pastor perdió su vida por nosotros, de esa forma nos encontró y somos rescatados, es lo que celebramos nosotros cada vez que nos reunimos a la cena del Señor en comunión, participando del pan y el vino. En santa comunión honramos a nuestro Dios. Voy a concluir con esta historia de que es una historia verdadera y la presentó Dwight Walt Moody. Dale Moody dice que estaba viajando por Ucrania, donde él vio que los pastores estaban llevando sus pastores por las partes peligrosas de las montañas, y él fue y observó cómo los pastores veían que una oveja se resbalaba de la parte alta de la montaña y caía al relís de abajo, y el pastor la dejaba ahí. Entonces, Dwight Moody le llamó la atención y fue y habló con el pastor preguntándole, ¿por qué no intentas recoger a esa oveja? ¿Por qué la dejas ahí? Entonces el pastor le explica, estas ovejas brincan porque allá, como unos 6 o 10 pies más abajo, en el relís de abajo, hay un pasto que nadie ha pisado ni nadie lo ha comido. Por eso es que la oveja reconoce y se deja ir a comer de aquel pasto, pero la oveja no reconoce ni sabe que no podrá regresar a la cima de la montaña. Entonces, yo dejo esa oveja ahí al día siguiente, la vuelvo a ver y paso por ahí. Si todavía está muy fuerte, la dejo a otro día más. Entonces, Moody le pregunté, ¿por qué lo dejas ahí? ¿Por qué no rescatas inmediatamente? Este pastor le explica, si yo me dejo ir detrás de la oveja tiene energía, brinca y va a caer al resto del relís y se va a matar, sino que la dejo ahí un día o dos hasta que está débil y yo vengo y como está débil no se defiende ni brinca y la puedo rescatar. Así también Dwight Moody dice que los humanos somos como aquellas ovejas que mientras que estamos fuertes no venimos al Señor, sino que tienes que tener pérdidas como perder tu matrimonio, perder bienes, para que caigas de rodillas y clames a Dios y Dios te rescata. Llegas a un punto que te rindes y le dices a Dios, rescátame, Señor, ayúdame. Entonces Dios desde el cielo dice, oh, ya viniste en sí. Qué bueno. Dios dice, cómo me gustaría que hubieras venido en sí antes de perder lo que ya perdiste. Ahora que no tienes nada, te puedo rescatar porque tu corazón se humilla en mi presencia. Ya no tienes la energía que tenías, no tienes los bienes que tenías. Ahora confías en Dios de todo corazón. Así que nosotros esta tarde vamos a participar de la cena del Señor en oración. Esta es una cena sagrada que la hacemos para honrar a nuestro Señor. Así como la oveja perdida, que vio Duell Amon Murray. Así que si has estado ausente de Dios, ahora estás deseoso de alabar a Dios. Estás deseoso de reunirte con los hermanos a la cena del Señor en comunión, para así honrar a nuestro pastor. Así que de todo corazón digámosle a nuestro Dios, Padre Santo, hemos considerado las verdades increíbles que tú has escrito en la Escritura, y nosotros como tu iglesia, como tu pueblo, que rápidamente se nos olvidan tus verdades. Se nos olvida de que Jesús amó a los recaudadores de impuestos, a los que se consideraban los peores pecadores, pero Jesús los atrajo con su compasión, con su amor. Pero los electos religiosos, los que se consideraban lo mejor, despreciaban a las personas por las cuales tu Hijo murió. Oh Padre Santo, ellos son los que están perdidos porque no tienen al Señor Jesucristo. Padre Santo, reconocemos que muchas gentes, con todo y que te han aceptado, continúan quejándose acerca de el plan de Dios. Señor, estamos bien agradecidos de que tú amas la gente. Tú amas toda la gente y deseas rescatar aún los más peores de los pecadores, así como las ovejas que se han descarriado, y así como aquella moneda que se le perdió a la mujer, y aquel pastor que perdió la oveja perdida, y el padre perfecto que perdió a su hijo pródigo, así también, Padre Santo, venimos como nosotros que estábamos descarriados, sabemos que tu empresa es que tú quieres restaurar a todos los que vengan, y tú nos encuentras, los rescatas, nos llevas en tus hombros a nuestro hogar celestial. Así pues, Padre Santo, como un Padre perfecto, y nosotros como un hijo descarriado, te decimos gracias, Padre Santo. Perdón, Señor, perdóname. Yo sé que hay mucha gente que está aquí en el templo que me está escuchando y se sienten descarriados, se sienten que han reincidido, que quizás las situaciones de la vida los han golpeado y se sienten que no han agradado a Dios, así como la oveja perdida. Ahora, tú que te sientes perdido, te pido que reconozcas el poder del Padre perfecto, que es nuestro Padre celestial, ya que no tienes esperanza, te sientes que no tienes esperanza. Quiero que reconozcas que nuestro Dios tiene un amor inconfundible, porque Dios no desea que nadie se pierda. Dios desea que todos y cada uno vengamos al arrepentimiento para que acepten al Señor Jesucristo, así como el hijo pródigo de la historia que hemos leído. Oh Padre Santo, así como el Padre estaba dispuesto a recibir al hijo que se había descarriado, así, Padre Santo, estamos aquí reunidos en tu presencia, esperando con la fe que tú nos restauras, tú nos salvas, y así venimos a tu presencia siempre, en cada momento, con un corazón contrito, con un espíritu de humildad, así con nuestro rostro inclinado. Si tú estás aquí en el templo esta tarde y alguna o varias de estas historias te describen a ti y tú te pareces a estas historias, ya sea que sea por primera vez que debes de entregarte al Señor Jesucristo, o si ya habías aceptado al Señor Jesucristo, pero sabes que reincidiste, te descarriaste. Si tú te sientes así, estás dispuesto de venir al Padre perfecto, al Padre celestial, y que Él te encuentre para que Dios vea tu agradecimiento y un corazón agradecido. Así pues, yo creo que si tú estás aquí en el templo, tú levantes tu brazo como señal de que tú deseas que yo ore por ti. Así, levanta tu mano suficiente que yo te pueda ver, y así yo voy a orar por ti para que Dios te bendizca y Dios te reciba, y tú quedas en el grupo de los rescatados por Dios. Así, sí, levante tu mano. Sí, allá alguien levantó su brazo, allá mucho, muy atrás. ¿Alguien más levanta su brazo aquí a mi izquierda en la sala familiar? Alguien más, levante sus brazos. Levante su brazo y de esa forma yo puedo orar por ustedes, presentarlos al Señor. Y el Señor los abraza, los recibe, los rescata con el amor de Cristo Jesús. Alguien más, y alguien más acá está levantando su mano. Gracias, gracias por aceptar la invitación de Dios a su reino celestial. Hoy es tu día, hoy es el día de salvación para todos ustedes que están levantando su mano como señal de aceptación. Padre Santo, yo te pido por todas estas personas que han oído la palabra y han obedecido y han levantado su brazo para que yo ore por ellos. Tú los reconoces, Padre Santo. Recíbelos. Ellos reciben a Jesús en sus vidas. Dales esa sensación de paz, esa sensación de que pertenecen a la iglesia. Así pues, allí donde estás sentado, si tú levantaste tu mano, yo te pido que repitas después de mí. Padre Santo, te entrego mi vida. Señor, yo sé que soy pecador. Perdóname. Yo dejo mi vida pecaminosa y vengo a ti. Me arrepiento y me separo de esa vida pecaminosa. Y acepto al Señor Jesucristo como el pago por mi pecado. Yo sé que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por mí, fue sepultado y resucitó al tercer día por mí y para mí. Padre Santo, recíbeme, me entrego a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, si tú hiciste esta oración, antes que te vayas a tu casa, les pido que cuando ya concluyamos el himno final de nuestro servicio, pasen al frente. Aquí a mi derecha tenemos esta capilla, esta sala de oración. Y ahí vamos a orar contigo y por ti te vamos a dar una Biblia. Ahora vamos a orar por los elementos, el pan y el vino. Pasa nuestro hermano Clay y su esposa Michelle Schraff para hacer la oración. Así que nuestra hermana Michelle dice, Padre Santo, muchísimas gracias porque nos has regalado tu cuerpo a punto que fue quebrantado por nosotros. Sí, Padre Santo, gracias por esa amabilidad. Ahora pues participen del pedazo de pan con toda reverencia y agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Sí, Padre Santo, gracias. Ahora pasa nuestro hermano Clay para hacer la oración por el vino. Padre Santo, estamos inmensamente agradecidos por esta oportunidad que nos das de aceptarte y recibir ese perdón que tú has proveído por nosotros, porque con tu disposición nosotros te recibimos. Tú aceptaste ser azotado, golpeado, penetrado con la lanza por ese amor que tienes por nosotros. Así pues, Padre Santo, nosotros participamos de este vino que representa tu sangre y nos recuerda ese horrible sacrificio que tú hiciste para cubrir nuestros pecados. Así pues, en el nombre del Señor Jesucristo, lo aceptamos siempre. Gracias, Padre Santo. Gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted me está escuchando lejos de aquí, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número libre que usted nos puede escribir. Nos puede llamar al número 1-800-922-1888. O puede dirigir su correspondencia a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87199. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós.